Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El resumen de este día viene marcado por varios sucesos. Lo último lo acabamos de conocer, el hallazgo de 4 cadáveres en un domicilio de Toledo. Ojo, se trata de 3 hombres y una mujer. Al parecer un allegado llamó a la policía después de que no supiera nada de ellos desde el pasado viernes. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, de la que por ahora no hay más detalles. A media tarde, desde Galicia, llegaba la noticia de un nuevo asesinato machista. Un hombre ha matado a su ex y luego ha intentado suicidarse en Ribeira, Coruña. Al parecer ambos tenían un hijo de 2 años. Aún no nos hemos recuperado del dolor por el asesinato de 2 niñas a manos de su padre en Almería. Lo supimos ayer. La autopsia apunta a que las pequeñas fueron envenenadas con pesticidas. Mañana ambas serán enterradas en la localidad de Abla, como nos ha contado su alcalde, Javier Sánchez.
Lo que no ha pedido es que descansen en el cementerio municipal. Y, claro, lógicamente, lo hemos comprometido, le hemos dicho que sí.
Y el último, vaya desastre, vaya racha, la muerte de 6 personas atropelladas por un camionero en un control de carreteras en la provincia de Sevilla, hacia Cádiz. El conductor, que dio negativo en alcohol y drogas, ha ingresado en prisión provisional. Se investiga si se quedó dormido. Entre los fallecidos hay 2 guardias civiles del Grupo de Acción Rápida, los GAR, que luchan contra el narcotráfico en la zona. Juan Baño.
Las 2 primeras autopsias se practicarán mañana a los cuerpos de los 2 guardias. El cabo Eneco, 36 años, mañana cumplía 37, y su compañero el guardia Juan Jesús, 34. Los 2 del Grupo de Acción Rápida, el GAR, estaban en comisión de servicio en la zona Luis Bueno de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz.
Si bien lo ocurrido es un accidente, el mismo se enmarca dentro de la lucha contra el narcotráfico que tenemos en la provincia de Cádiz adyacente, debido a que esos guardias civiles estaban prestando servicio en esta zona, encuadrados en esta lucha contra el narcotráfico que aquí tenemos, y este tipo de controles son montados en prevención del mismo.
Una de las especialidades de este grupo de élite son precisamente los controles en la vía pública. Pueden ser aleatorios, pero muchas veces, y más de madrugada, como en este caso, con información previa. Saben lo que buscan. De 2 de los 4 fallecidos, aseguran a COPE fuentes del Instituto Armado, constan en la Guardia Civil antecedentes por drogas. Todos son hombres de localidades como Ceuta, Dos Hermanas, Barbate o Vizcaya. El camionero de Huelva ha sido enviado a prisión. Interior condecorará mañana los cuerpos de los 2 miembros del GAR en Logroño. La viuda del cabo es también guardia civil destinada junto a su ya difunta pareja en Vitoria.
La crónica política nos deja un nuevo paso del PP en su estrategia para intentar frenar la ley de amnistía. Utilizarán la mayoría absoluta en el Senado para plantear un conflicto de competencias con el Congreso. Se basará en el informe de los letrados que cuestiona la constitucionalidad de la norma para pedir a la Cámara Baja que la retire. Si no lo hace en un mes, el tema acabará en el Tribunal Constitucional. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Será una larga guerra en el Senado, pero también en los tribunales, porque el Partido Popular está dispuesto a luchar con todas las herramientas legales que tengan a su alcance, como pedir la suspensión cautelar de la amnistía al Constitucional. En este punto reconocen a COPE que podrían ver cómo los de Cándido Pumpido dejan dormir la petición en un cajón o incluso fallar en contra. Por eso mantienen la mirada fija en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a donde llevarán toda la documentación que elaboren durante la tramitación en el Senado. Y es que van a utilizar los 2 próximos meses a pedir informes jurídicos a prácticamente todos los organismos competentes y la comparecencia también de expertos o incluso presidentes autonómicos. La tercera vía consiste en pedir al Congreso que retire la ley, provocando un conflicto entre órganos constitucionales, al que el PSOE y sus socios anuncia ya que darán la callada por respuesta para que la ley siga su curso y poder volver a la Cámara Baja en la segunda quincena de mayo.
La amnistía será uno de los temas de los que se hable mañana en la sesión de control al gobierno en el Congreso, un pleno en el que Núñez Feijóo preguntará a Pedro Sánchez por su renuncia a presentar los presupuestos para mostrarle un presidente arrollado por los acontecimientos. Apuesto lo que quieras a que responde con Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo preguntará a Pedro Sánchez si considera que gobernar consiste en vivir en la Moncloa, y lo hará una semana después de quedarse el gobierno sin presentar unos presupuestos generales del Estado. A su munición añadirá el líder del PP la corrupción del PSOE y sus ramificaciones, entre otras la misma amnistía y los nexos de la mujer del presidente ante el rescate de Air Europa. Los golpes de vuelta de Sánchez prometen llevar el nombre de Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja. compleja. La estrategia trazada desde la Moncloa pasa por acorralar a la mandataria de la Comunidad de Madrid. Tras su careo, se colará el adelanto electoral en Cataluña o las más inminentes urnas del País Vasco. Y es que tanto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, como la de Bildu, Merche Ezpurua, interpelarán al jefe del Ejecutivo en el intento de arrancarle pistas sobre sus alterados planes de futuro ante la continuidad de la legislatura bajo amenaza.
Hoy en COPE te estamos contando que más de la mitad de los padres fraccionan sus 4 meses de permiso de paternidad, el doble que antes de la pandemia. Van cambiando las leyes, también la mentalidad, las costumbres. Prueba de ello es que España es uno de los países desarrollados con permisos de paternidad más largos. 16 semanas. Detalles, Carmen Lavallén.
Conocer mejor a su hija y los cuidados que necesita, conectar y empatizar con ella, todo eso ha aprendido Carlos durante su baja de paternidad. Forma parte del 50% de los padres que ha optado por partir su permiso. En 2019 solo lo hacía el 20%.
Para retrasar el ingreso de la niña en la guardería y, por otro lado, también pues para intentar disfrutar y también aprender en solitario de cómo es ser padre.
Uno de los 4 meses es lo que los padres pasan en promedio en solitario con sus hijos de menos de un año, según un estudio de la Escuela de Negocios ESADE. Para las empresas, pasar de 2 días a 16 semanas ha supuesto un cambio de paradigma, según explica en COPE el experto en recursos humanos Fernando Calvo.
Como empresa hay un punto donde casi cuanto más largo mejor, porque tú no asumes el coste, el coste lo asume la Seguridad Social, y además para reemplazar la baja para unos cuantos meses, que tanto hacer una baja para unas semanas.
Pero de momento la ampliación a 20 semanas de la prestación sigue en el aire, y más desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que este año no habrá nuevos presupuestos.
Y en estos momentos los valencianos están poniendo punto y final a las fallas de este año. La tradicional crema está teniendo lugar en estos instantes en el centro de la capital del Turia. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A esta hora comienza la crema de la falla municipal plantada en la plaza del Ayuntamiento y que representa toda la ciudad de Valencia. Antes, a las 8 de la tarde, ha sido el turno para que ardieran los monumentos infantiles. A las 10 lo han hecho el resto de las 383 fallas que han lucido en la ciudad durante los últimos 4 días. Y media hora más tarde ha sido el turno para la comisión ganadora de la sección especial, la falla de la Antiga de Campanar, precisamente en el mismo barrio en el que hace menos de un mes el devastador incendio que todos recordamos consumió un edificio de 14 plantas y se cobró la vida de 10 personas. Como suele decirse y marca la tradición, las fallas de 2024 ya son historia. Todos los falleros piensan ya en la fiesta de 2025.
Hoy quiero llevarte a una clase de ballet.
Mi vida siempre ha sido bailar. El esfuerzo, la disciplina, los ensayos. Pero también dejarse llevar por la música. Hasta que todo cambia.
Yolanda Torosio es una bailarina profesional, coreógrafa, actriz manchega, que en el punto más alto de su carrera, un ictus le obligó a bajar de los escenarios. Su historia viene recogida en un libro que intenta dar visibilidad a la enfermedad que sufrió, pero sobre todo pretende concienciar y prevenir a cualquier persona ante un posible accidente cerebrovascular. Hoy, Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Yolanda, que comenzó a bailar desde que era muy pequeñita, porque a los 8 años ya comenzó, a pesar de que no tenía ninguna figura artística en casa, sabía que quería una vida con ritmo.
Pues yo admiraba muchísimo a la profesora que venía a dármela y yo me sentía como, bueno, como que eso era, como que tenía muchísimo que ver conmigo. No sé, yo me sentía como un pez en agua. Tampoco me lo planteaba, ¿sabes? Porque no lo dudaba. Era algo que me gustaba muchísimo y lo que sí tenía la certeza de que yo quería hacer eso. Eso lo supe desde siempre.
Quédate con el título, Bailando la adversidad. Yolanda estuvo durante años construyendo una carrera artística a base de bailar, pero su destreza no se iba a quedar solo en la danza. Al poco tiempo decidió convertirse en una artista multidisciplinar y empezar a recibir clases de interpretación para convertirse en actriz.
Y Yolanda lo que hizo es invertir su juventud de escenario en escenario. Trabajó como bailarina, también coreógrafa en proyectos internacionales y ya al poco tiempo debutaría como actriz. En 2018, tras varios años con mucho volumen de trabajo, fue la protagonista de la serie Gigantes. En ese momento, tanto el estrés como el cansancio le pedían un parón.
Y entonces fue como a lo largo de una semana cuando yo me iba sintiendo cada vez más y más cansada, hasta que grabé la voz en off de un vídeo en el que decía que una bailarina era sorprendida por la enfermedad y no podía seguir bailando. Al día siguiente de grabar esa voz en off fue cuando yo me sentí la vista solapada. Y luego ya cuando fui al hospital ya descubrieron que había sido un cavernoma cerebeloso que había sacado.
Sus palabras fueron una premonición. Durante esos días a Yolanda le costaba mantener el equilibrio. Veía doble. El resultado de aquellos síntomas desembocó en un ictus, un infarto cerebral que le impidió seguir con el mundo artístico.
Toda la parte derecha de mi cuerpo fue afectada. La vista, el habla, el brazo, la pierna, el equilibrio y lo que no se ve. Todo lo que había construido en tanto tiempo desapareció de golpe. Aquello con lo que me identificaba, tuve que empezar de nuevo aprendiendo cosas básicas.
El accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo, la segunda causa de muerte. Cada año alrededor de 120.000 personas sufren un ictus en España. Lo que es lo mismo, en nuestro país se producen cerca de 328 ictus al día.
Y de la noche a la mañana, pues Yolanda necesitaba ayuda para absolutamente todo. La incapacidad que le provocó la enfermedad había cambiado su vida para siempre.
Me afectó tanto el equilibrio, la coordinación, de haber vivido anteriormente haciendo cosas que superan la normalidad, que de repente en esto ya de por sí es duro de digerir, pero lo que pasa es que yo en el fondo es como que sentía que era un proceso de temporal de recuperación, que no sabía si iba a volver a bailar, pero sí pensaba siempre que iba a recuperar.
Yolanda ha tenido una larga recuperación, en efecto, con muchas subidas y bajadas. Se sometió a varias operaciones para poder mejorar y mejoró en una cosa, sí, la enfermedad le enseñó a apreciar la vida.
Conseguí ser bailarina, coreógrafa y actriz, pensando además que había alcanzado el éxito. Pero con esto descubrí que el éxito no estaba ahí. Digo, ¿el éxito qué es? Tras el ictus me cambió la mirada y para mí el éxito ha sido recuperarme durante años y conseguir ser independiente. Incluso he podido volver al escenario de otra forma, pudiendo conocer mi vida y descubrirme.
Y es que ahora Yolanda continúa trabajando en el mundo artístico, pero eso sí, lo hace de una manera un poco diferente. Se la puede ver entre bambalinas, detrás de la escena en el musical Malinche. Eso sí, el arte sigue corriendo por sus venas y alguna vez, bueno, se cuela en escena para hacer un pequeño papel.
Entonces, para mí, uno de ellos, porque han sido varios, es lo de darle importancia a las cosas que para mí ahora son importantes, de tener calidad y no cantidad de cosas. De aprender a decir que no en algunas cosas, ¿no? En vez de coger las cuatro que te salgan, poder coger dos.
Es la historia de Yolanda Torosio, una artista manchega apasionada por la danza, que ha superado un ictus y que ahora pretende ayudar, visibilizar y prevenir sobre esta enfermedad. En su libro Bailando la adversidad, edita Harper Collins y lo prologa Nacho Cano, cuenta su historia y detalla cómo en la cúspide de su carrera perdió casi todo, pero ganó lo más importante, su propia vida. Gracias, Nick, por poner lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En Madrid hay más de 30.000 bares, pero desde hoy tenemos uno muy especial, el que ha inaugurado Pablo Iglesias en Lavapiés. No, no voy a decir el nombre por no hacerle publicidad, pero la cosa no ha empezado muy bien. Las fotos en la página web del local son falsas, son de otro garito, las ha plagiado. Menudo comienzo. Y como dice un amigo mío, muy de izquierdas, desde que salió de la política, Iglesias siempre montando sociedades limitadas y empresas mercantiles, capitalistas, sin que los curritos participen del capital. Ay, Pablito, ex vicepresidente, que has pasado de tomar el cielo por asalto a montar sociedades como un empresario, como los que antes criminalizabas. Al final vas a acabar fregando vasos y poniendo bravas en una taberna de Lavapiés. Te deseo suerte en tu nuevo empeño, mucho más digno que tu paso por la política y por los medios. Tanta paz lleves como descanso dejas, y en ese plan.
Este no va a fregar un plato, ni va a poner un plato de bravas en su vida, Juan. Y si no, al tiempo, eso sí, para hacerse la foto. Gracias, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.694. 92694. Serie 6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Yo estoy absolutamente muerto. O sea, vamos a ver, llego hace un rato de México y estoy así con el cacharrito en la cabeza. Pero, ¿dónde estás sentado, Silvia?
¿Yo? No sé, se han chivado, ¿no? Te han dicho algo.
¿Dónde te has sentado, Silvia?
En su trono, majestad. Vamos a ver.
¿De qué te ríes, Silvia? Silvia, ¿te gusta la radio?
Pues te gustaba.
Te gustaba. Venga, dale.
Bueno, la vulnerabilidad emocional, la mía, después de esto que me acabas de decir, aparece cuando nos entran dudas, miedos y perdemos confianza y autoestima. Sobre ello hemos hablado con nuestra neuropsicóloga de cabecero, Aurora García Moreno.
¿Cómo afecta ser una persona vulnerable a la estabilidad emocional? Explícamelo.
Pues Ángel, afecta mucho porque provoca sentimientos y emociones muy intensas como miedo, tristeza, frustración y sobre todo mucha inseguridad. Y además, consecuencia de esta inseguridad, les lleva incluso a dudar de sus propias capacidades.
Bueno, todos los martes hablamos sobre salud mental con Aurora García Moreno, con nuestra neuropsicóloga. Lo hacemos en esa sección que se puede ver por completo en nuestra web, en cope.es, hoy sobre la vulnerabilidad emocional. Y también hemos charlado sobre TikTok. Estados Unidos quiere prohibir la aplicación y hay países que empiezan a ver esta app, esta plataforma, como una amenaza. Mario Yáñez es consultor tecnológico.
Es decir, que en general todos reconocen que hay una posible amenaza, una real amenaza, que más allá de la influencia psicológica o ideológica, pues puede haber filtración de datos secretos y que gracias sobre todo a la inteligencia artificial se pueda extrapolar mucha información estratégica de un Estado, pero nadie toma medidas contundentes.
Ojo que ya no estamos hablando solo, que también, de una red social, de lo que puedan manejar de los datos, de manipular la cabeza de quien más la use, que son los jóvenes, etcétera. Cuidadito, que ya habla Estados Unidos de seguridad nacional, militar y espionaje. Cuidado,
Bueno, y si alguien admiras, Ángel, es al profe José Antonio Marina.
Vamos, ya ves. Uno de mis ídolos. Absolutamente sí. Sincero.
Además, me acuerdo que hace poco viniste de entrevistarle y me lo contaste. Me dijiste, uno de mis ídolos es José Antonio Marina. Bueno, pues nos ha presentado en esta linterna Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. Lo edita Ariel.
Ya sabes que yo estoy trabajando desde hace tiempo en una vacuna contra la estupidez. No te rías, pero te lo digo literalmente en serio.
¿Y cómo va?
Yo creo que va bastante bien.
¿Y se inyecta, se inhala?
No se aprende. Pero de lo que se trata es eso, es decir, es de intentar fomentar la capacidad que tiene el ciudadano de producir anticuerpos que le protejan contra los patógenos que le atajan.
Qué bien le iría.
Sí. Me parece fantástico. Sí. Una vacuna contra la estupidez, sí, para protegerse, pues precisamente de quien la ataca. ¿Desde dónde? Sobre todo desde el poder.
Sí. ¿Y qué bien le iría más de uno una vacuna más real, una vacuna contra la estupidez,
ya ves,
verdad?
Ya bueno, ves. Grande Marina.
Así has recibido al pobre John Uriarte, que yo no sé cómo te aguanta. Qué fino eres, Ángel.
Yo para recordarlos todos, me acompaña John Uriarte. No ha inventado en su puñetera vida absolutamente nada, y casi mejor, porque imagínate el desastre.
He visto Lucy entrado.
Empieza por pu, pero no era puñetera lo que iba a decir, macho.
Ya me imaginaba yo, ya me imaginaba.
Esa boca, Ángel Espósito.
Pero si no he dicho nada.
No has dicho nada, pero...
¿Qué he dicho?
Pero...
Vida. Puñetera, vida. Puñetera. ¿Eso es lo que estamos quedando?
Uh-huh. Bueno, ¿no? Cada vez que digas alguna palabra tan antena, te lo haré saber.
Pues
bueno.
vete sacando tu trabajo.
Es San José, el Día del Padre, y como padre que eres, has recibido tu regalo. Se lo has contado precisamente a John Uriarte.
Pero nunca se hubiera un Día del Padre que me regalaron un cepillo, tío.
Claro, estos. No, normal. ¿Hoy te han regalado algo ya o todavía no?
Sí, una mochila súper chula, porque la que se ha recorrido el planeta Tierra entero 20 veces
ya está
un poquito para allá, sí. Mochila que, vamos, no he estrenado en México, que acabo de llegar, pero para el siguiente la estreno.
La siguiente, vale.
¿Por qué te regalaron un cepillo, Ángel Espósito?
Por mi TOC.
Ah.
Yo tengo un TOC que es barrer.
Barrer.
Sí.
¿Te relaja o por qué?
No sé, no me diga por qué, pero lo hago. Y hoy me regaló una mochila súper chula, que ya he cambiado las cosas de una a otra, ya mañana las tengo.
Vale, venga, pues mañana nos las enseñas.
Muy bien.
Eres papá, Ángel Espósito, pero también eres hijo, y has querido tocar la fibra a Carmelo Encinas y a Julio César Herrero, y seguro que a más de un oyente que nos estaba escuchando. ¿Qué os han enseñado vuestros padres? Vaya preguntita les has hecho.
Mi padre me enseñó a ser padre, a querer a tus hijos, a cuidarlos, a protegerlos, a estar encima de ellos, incluso cuando vuelan. Mi padre era el que nos hacía... las gestiones, cuando teníamos algún problema, pues mi padre pues aparecía y nos echaba un cable. Bueno, pues demostró que no solo cuando eres un crío o cuando eres un adolescente los padres están encima, sino que a lo largo de toda tu vida tienes a alguien que quiere que las cosas te vayan bien. Y eso es impagable, amigo.
Me ha encantado lo de siempre tienes a alguien que quiere que las cosas te vayan bien. Y además
sí,
es que es tal
verdad,
cual.
Es verdad.
La historia que ha contado Julio ha sido muy emocionante. Su padre le dio toda una lección de vida cuando le quedaban horas.
A falta de 2 días para irse mi padre, y él sabía que ya quedaba muy poco tiempo, él reunió a la familia y dijo: he tenido una familia envidiable y solamente espero no haber molestado nunca a nadie. Ya estoy preparado para lo que tenga que ser. Y esta lección me la da mi padre pocas horas antes de irse. La mejor lección de mi vida sobre cómo vivir y lo que realmente merece la pena la dio mi padre a falta de unas horas para irse.
Bueno, le has preguntado a Carmelo, le has preguntado también a Julio César Herrero, pero es que tú, Ángel, nos has contado también muy emocionado qué es lo que te enseñó a ti tu padre.
Pues mi padre, macho, a mí me enseñó seguramente a trabajar.
Nada menos, amigo.
Sí. Y a ser humilde y a no creértelo nunca. Cosa que en este oficio es complicadita. Y te digo otra cosa, yo me sé las vicisitudes del señor Encinas, me sabía parte de la vida de tu padre, Julio, con ese final inenarrable y ese trabajo en la mina, y mi padre que aprendió a escribir con 20 años en la mili, porque era un homeless.
Pues nada, que hemos casi acabado todos llorando.
Bueno, es que es verdad, todos tenemos ahí un corazoncito, sobre todo para los que no están,
pues sí,
¿no? Así que los que podéis aprovecharlos.
Sí. Y bueno, y desde aquí le mando un beso a mi padre también.
Claro
que
sí,
está
y un abrazo, y yo un abrazo muy fuerte, seguro que sí.
Pues sí. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos con Ed Sheeran, porque hace 10 años lanzó su álbum XX, un tema con el que consiguió vender 2 millones de copias.
Silvia, si tuvieras que decir una cosa que te haya enseñado tu padre, una.
Pues yo iría un poco en la línea de lo que decía Carmelo y también de lo que decías tú del trabajo, el esfuerzo, el que es un autónomo con una empresa muy pequeñita, el irse todos los días muy pronto a trabajar, el decir, bueno, hoy 100% salgo a esta hora de casa porque es que tengo que llegar, tengo que organizar cosas y luego estar por todos nosotros. Y también una cosa que me enseña mi padre y que creo que es muy importante es el amor que le tiene a mi madre. O sea, cómo la trata, cómo la cuida, cómo el respeto que le tiene, todo eso.
Qué bueno, pues lo dicho, un abrazo, amigo. Joseba Larrañaga, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Mi padre y el tuyo se parecían mucho en los valores, ¿eh? Porque, vamos, cuando estabas hablando estaba diciendo, joder, pues voy a ser perfectamente el mío, porque era todo trabajo, humildad y honradez, trabajo, humildad y honradez.
Fíjate, y eso en este oficio, Joseba, y tú que estás en la tele todos los fines y los partidos y tal, eso de decir nunca te lo creas... me parece lo más importante de todo, ¿a que sí?
Es verdad. Y ponerlo en práctica suele ser complicado, ¿eh? Pero hay que tener los pies en el suelo. Siempre hay que tener los pies en el suelo, por supuesto.
Claro que sí.
¿Qué tal va el jet lag?
Mal. me voy a la cama echando leches. ¿Tú qué nos tienes preparado, Joseba?
Pues mira, mala noticia para el Real Madrid. Joder, se ha vuelto a lesionar Thibaut Courtois. Cuando estaba ya haciendo cálculos sobre cuándo iba a volver, si iba a jugar o no la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Manchester City. Hoy un crack en la otra rodilla, rotura del menisco interno. No es tan grave como la anterior, evidentemente, porque la otra era el cruzado anterior. Pero se acabó la temporada y tiene que volver a empezar a recuperarse. O sea que palo durísimo para el portero y por extensión, por supuesto, al Real Madrid. En un día en el que se ha hablado mucho de esa denuncia del Madrid ante el Comité de Disciplina contra el árbitro Martínez Munuera, el árbitro del pasado sábado en Sadar, por no recoger el acta aquello de Vinicius Muérete, y hoy, pues de todo ello hablaremos con el capitán del Real Madrid, capitán también de la selección española. Estará aquí Dani Carvajal esta noche en el partidazo.
Seguro. También saldrá el tema Negreira en la tertulia.
Fin. Seguro que sí, porque hoy se ha negado a declarar y vamos a preguntarle a Emilio Cortés si es mejor o no negarse a declarar. ¿Qué consecuencias tiene ello? Pues luego lo analizaremos.
Venga, pues programón. Escucharé hasta que aguante, tío.
Bueno, pero hoy te perdonamos, ¿eh? Hoy te perdonamos. Descansa. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Chao, hasta luego.
Chao. Mañana más. Adiós, Silvia.
Adiós, Ángel.
Un beso, chao. I'm in love with the shape of
you. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.